Martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Martí Noticias. Les habla Alfred Álvarez, esto es Al Duro y Sin Guantes. Y por supuesto comienza la media hora donde hablamos, gozamos, nos apasionamos y nos adentramos en el único vicio que existe en el mundo, que es bueno. No fume, no tome, no haga cosas prohibidas, pero béisbol, ese es un vicio sabroso que no le va a traer a usted ningún problema de salud. Hoy, para hablar de béisbol, tengo de invitado a una de las personas que yo más quiero en este planeta Tierra. Tengo el honor de compartir con él todos los días en mi canal de YouTube, en nuestro, porque es nuestro, canal de YouTube, ¿Qué pasa MLB? Desde Venezuela, un extraordinario analista deportivo con especialidad en béisbol, sobre todo, el señor Carlos Parra Machado. Carlito, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Alfred? Buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano. Un honor para mí tenerte aquí en Al Duro y Sin Guantes, a través de Radio Martí, donde toda Cuba, 11 millones de personas nos están escuchando, y de verdad es maravilloso compartir contigo fuera de lo que ya compartimos diario en el canal Que Pase MLB y en nuestras redes sociales de Con la Base Llena, tanto tuya como mía. Hoy el mundo del béisbol y el mundo del deporte en general ha tenido una lamentable noticia, y es la muerte de Fernando Valenzuela. De verdad que uno se emociona mucho, ¿no? Y cuesta muchísimo trabajo pensar que va a arrancar el viernes una serie mundial que se ha esperado por tantos años, y que de hecho la última vez que se dio ese escenario, en el año 1981, sería Valenzuela quien se convertiría en el héroe de la misma, quien brillaría la fernandomanía y todo lo demás, y que llegue un Yankees-Dodger en la final y que no esté ya con nosotros Valenzuela, y que haya pasado solamente 48 horas, un poquito más, de arrancar. De verdad que es devastador. Tu reacción sobre esto, y qué recuerdas con más cariño de Valenzuela, que tú pudiste vivir esa fernandomanía en primera mano, ¿no?
De verdad, lamentable que la partida prematura de Fernando Valenzuela, que estaba a punto de cumplir sus 64 años el próximo 1 de noviembre, ya no va a ser así. Aparentemente necesitaba una vida para el juego de hoy en el campo de los sueños, y llamado a eso. Lo hemos hablado en varias oportunidades, él brilló dentro y fuera del terreno de juego, la trascendencia, el legado que dejó Valenzuela para la cultura latinoamericana y en particular para la mexicana fue algo extraordinario. O sea, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles se convirtió en el equipo de México a partir y a consecuencia de lo hecho por Fernando Valenzuela en esa histórica campaña de 1981, en la que fue la fernandomanía, en la que tuvo récord de 8 ganados, 0 perdidos, 5 blanqueos en sus primeras 8 presentaciones en esa campaña, y que los llevó a su primer título de serie mundial en 1965, como tú dijiste, precisamente ante los Yankees de Nueva York, y que 43 años después se van a volver a enfrentar. Y precisamente hoy, 23 de octubre, se está celebrando el 43º aniversario de la gesta de Fernando Valenzuela, cuando tuvo un juego completo con 147 lanzamientos para lograr la primera victoria de los Dodgers, 5 carreras por 4 de los Yankees, y de ahí no parar hasta llevarse el título.
Así es. Y de verdad, Carlos, te digo, tú, y ya entrando en el tema Serie Mundial, que queríamos hablarlo contigo hoy, ¿tú sientes que este fallecimiento de Valenzuela puede ser... puede ir a favor o en contra de lo que es el estado anímico de la organización como tal, de los Dodgers y de los jugadores?
Obviamente, al margen de la tristeza generalizada y como sentimiento inicial que pueda transferirse a toda la fanaticada y a los miembros del equipo de los Dodgers, recuérdate que Fernando Valenzuela formaba parte del equipo radial de los Dodgers en español. Creo que al final puede ser un elemento de acicate, un elemento de estímulo adicional, como para dar un homenaje póstumo y postrero a Valenzuela, que fue parte importante de la última enfrentamiento ante los Yankees de Nueva York en Serie Mundial de los Dodgers, y creo que puede ser un elemento que los impulse aún más a tratar de llevarse la serie.
Oye, vamos a entrar en tema Serie Mundial. Por supuesto, nuestros oyentes desde ayer, también estuve yo aquí en el programa y están muy al pendiente de todo. Gracias a Dios, aquí a través de Radio Martí, se va a poder vivir cada picheo de esta Serie Mundial como se han vivido todos los playoffs. Creo que hemos hecho un trabajo extraordinario aquí. Cada día se hizo un juego de playoff durante toda esta postemporada y ahora, por supuesto, vamos a cerrar por todo lo alto con la Serie Mundial. Para nuestros oyentes, recordarles que tengo el honor de que seré yo quien narre el primer juego de esa serie y después estaré viajando a la ciudad de Nueva York y después a Los Ángeles si hay un juego 6-7 para, antes de cada juego, decirle a todo el mundo que sigue Radio Martí, que sigue Martí Noticias en Martí Noticias en todas sus plataformas, de que antes de cada juego estaremos en vivo haciendo un live desde el estadio y después del juego haremos otro live, un postgame, con todo el mundo. Así que es importante que sepan esto ustedes. Y Carlos Parra, que está aquí con nosotros, analista de béisbol, una persona que evidentemente muy pocos en el mundo, creo yo, conocen más de esto que tú. Llegan los Yankees y ya se saben los abridores del juego 1, Gerrit Cole contra Jack Flaherty. Háblame un poquito sobre la previa de este juego, lo que cada uno de estos pitchers puede traer a la mesa y cómo ves tú que pueda quedar ese primer resultado entre ambos.
Sí, efectivamente, ya se ha dado a conocer que Gerrit Cole, el as de la rotación de los Yankees, el ganador del premio Cy Young de 2023, va a ser el que abra las hostilidades por parte de los bombarderos. Y sorprendentemente, Jack Flaherty fue la selección de Dave Roberts. Muchos creíamos que iba a ser Yoshinobu Yamamoto el lanzador de juego número uno por parte de los esquivadores, pero no fue así. Al final, el piloto de los Dodgers, Dave Roberts, se decantó por Jack Flaherty, que recordemos fue un cambio que adquirieron los Dodgers de parte de los Tigres de Detroit a finales del mes de julio, y que con el equipo de los Dodgers lo hizo bastante bien, ¿no? O sea, entendemos que esa es la opción. ¿Qué pasa con este enfrentamiento? Recordemos que Jack Flaherty tuvo dos salidas ante los Mets de Nueva York en la recientemente ganada por los Dodgers en serie de campeonato del viejo circuito. Le fue bastante bien el día 13 de octubre en la victoria 9-0 de los Dodgers sobre los Mets, donde lanzó 7 entradas de calidad, apenas permitió 2 hits y 2 boletos, produciendo 6, pero en la salida del 18 de octubre, también a través de un mes, fue bajuleado. En 3 entradas permitió 8 hits y 8 carreras, todas limpias, le concretaron un cuadrangular y regaló 4 boletos sin poder ponchar a nadie. Entonces, la incógnita con respecto a Flaherty, que ganó 3 y perdió 7, 3.17 de efectividad en 28 encuentros en toda la temporada, es con cuál Flaherty nos vamos a encontrar, sino el que pudo brillar en el primer juego de la serie de campeonato ante los Mets, o el que fue duramente castigado por los propios Mets en su segunda salida en la serie, ¿no? Mientras que Gerrit Cole también tuvo una difícil inicio de campaña, recordemos que él se lesionó en los entrenamientos primaverales, pero sin embargo al final fue retomando su actividad luego que debutara en junio de manera bien titubeante, y al final quedó con una marca de 8 grados y 5 perdidas, efectividad de 3.41, en las horas grandes ha demostrado que es un pitcher de calidad. Tiene buenos enfrentamientos de los Dodgers, aunque le han castigado 4 ganados y 2 perdidos, 5.01 efectividad en 8 salidas frente a los Dodgers, mientras que Flaherty solamente ha enfrentado una vez a los Yankees, le fue bastante bien. Tuvo la victoria y apenas permitió 4 hits sin carreras en 6 entradas. Yo entendería que el primer juego es clave, ¿no? Los Yankees aspirarían a ganar para romperle la ventaja de localidad a los Dodgers. Recordemos que la Serie Mundial va a iniciar en el Dodger Stadium el próximo viernes, y los Yankees tuvieron un gran récord como visitante, ganando 50 juegos. Eso sería clave. Sin embargo, Flaherty también tiene argumentos como para poder neutralizar los bates de los Yankees, ¿no? El tema es que él es un lanzador fundamentalmente de recta, y los bateadores de los Yankees, en su mayoría, le conectan bien a la recta. Tiene que cuidarse mucho de Juan Soto, de Stanton, de George, que les gusta ese tipo de lanzamiento, y que le ha ido muy bien en su historia contra los Yankees, ¿no? Creo que este primer juego va a dar a pie a una serie que entendería va a llegar a lo máximo. Yo me sorprendería, Alfred, de que durara menos de 6 juegos, pero que el primer episodio, el primer capítulo de esta batalla puede dar la tendencia de cómo vamos, qué nos vamos a encontrar en la serie.
Mucha gente está hablando de lo que es el bullpen, y yo también lo creo. Yo creo que cada año se demuestra más que el bullpen termina siendo el factor principal, fíjate como te digo, el principal en las postemporadas y sobre todo en la Serie Mundial. El bullpen de los Dodgers y el de los Yankees, ambos fueron bullpen que se tuvieron que utilizar mucho durante series de campeonatos y divisionales para llegar hasta este punto y pudiera llegar a ser ese un factor determinante. Cuando miramos en el papel, los Dodgers tienen un conjunto de bateadores, una novena mejor que la de los Yankees, hay que decirlo así. No, yo sé que hay más yanquistas que gente de Dodgers que nos escucha en Cuba, pero la realidad es que cuando tú haces el análisis, los Dodgers tienen un mejor catcher, tienen mejor primera base, tienen mejor jardinero izquierdo, ya por ahí hay tres posiciones, discutiblemente la de shortstop puede ser también. Tommy Edman está muy caliente, está mucho bateando más que Anthony Volpe, aunque no creo que es mejor que Anthony Volpe como pelotero. Max Muncy y Josh Eason en tercera base es apretada la decisión, y tienes a Otani evidentemente como designado, ¿no? Los Yankees tienen quizás, y bueno, Mookie Betts que le puede competir a Soto, es una cosa que es muy pareja. Entonces cuando vemos eso decimos, wow, o sea, realmente, claramente los Yankees solamente superan a este equipo en dos posiciones, segundo y center field. Y cuando vamos a los pitcher abridores, bueno, así también es la ventaja de los Yankees contra el pitcher abridor. O sea, los Yankees tienen seis buenos abridores que probablemente estén en el roster, pues van a utilizar tres o cuatro, pero hay muy buenos abridores, empezando que hay un Gerrit Cole que no lo tienen el equipo los Dodgers. Y yo creo que la diferencia que le sacan los Dodgers en bateo se la sacan los Yankees en pitcher abridor. Entonces, por eso vuelvo al tema. El bullpen puede terminar siendo el factor decisivo. ¿Qué me puedes agregar tú de eso ya para cerrar?
No, sin duda alguna que el tema del bullpen es clave. Recordemos que los Dodgers de Los Ángeles tuvieron que utilizar juegos de bullpen tanto en la serie de divisional frente a los Padres como también en la serie de campeonato frente a los Mets. Y les fue bastante bien. Recordemos que inclusive llegaron a tener una cadena de 33 juegos consecutivos sin que la botaran carrera, empatando la marca histórica que establecieron en 1966 los Orioles de Baltimore, y en buena parte de esas entradas fueron los relevistas quienes pudieron completarla, ¿no? Creo que es importante para los Dodgers que el relevo siga funcionando, porque tiene diezmado su rotación abridora. No pueden contar con Kershaw, no pueden contar con Tyler Glasnow. Y el relevo es que indudablemente va a llevar la voz cantante para poder lograr victorias, ¿no? Ellos están esperando a ver si Bestia puede volver, igual que Yusgar Graterol, que también reforzarían aún más el relevo de los Dodgers, que como tú bien dices, creo que en el papel tiene una mejor ofensiva que la que puedan presentar los Yankees. Pero aquí tenemos el tema principal. Aaron Judge ha estado muy apagado durante toda la postemporada y es momento de que se despierte. Y si el capitán de los Yankees logra despertarse a nivel como nos tiene acostumbrado, como significó su accionar en el mes de mayo y junio de este año, mira, los Yankees y Nueva York van a voltear ese favoritismo que tienen los dos y los que se refiere a ofensiva, porque el West es capaz de hacer cualquier cosa.
Déjame preguntarte antes de cerrar con el segmento de béisbol, tu pronóstico, te tienes que tirar a la piscina. ¿Quién gana la Serie Mundial? ¿Y cuáles van a ser los jugadores más importantes de cada uno de los equipos? Recordándole a todo el mundo que esta es la primera vez que se enfrentan en una Serie Mundial dos MVPs de cada uno de los dos equipos más ganadores del año 1976, cuando Thurman Munson, jugando con los Yankees, fue el MVP, los Yankees fueron el equipo más ganador en la Liga Americana, y Joe Morgan, de los Rojos de Cincinnati, fue el MVP, y los Cincinnati fueron el equipo más ganador. Esto no sucede del año 1976. 48 años han pasado para que esto vuelva a suceder. ¿Tus pronósticos para la Serie Mundial y los jugadores más importantes de cada equipo van a ser?
Pero normalmente en los MVP de temporadas regulares, o los que al final quedan siendo MVP de temporadas regulares, no son las estrellas imprevistas de la Serie Mundial. Jugadores de la talla de un Billy Hatcher, jugadores de la talla de un Tony Edman, de un David Freeze, viene y se roba el protagonismo, como pasó en la serie de campeonatos de Liga Nacional, que fue Tommy Edman el que se llevó el premio al MVP, más allá de lo que pudo haber hecho un Otani, un Mookie Betts, etcétera. Creo que esa tendencia se puede repetir. Hay que estar muy pendiente de lo que va a hacer Oscar Hernández. Creo que ese es el enemigo oculto que tienen que cuidarse mucho los Yankees. Ellos obviamente van a estar tratando de controlar de todas formas posibles un Otani, un Freddie Freeman, un Mookie Betts, y quizás ese esfuerzo hacia esas personas puede incidir en descuidarse de Oscar Hernández. Por el lado de los Yankees, Nueva York, como insisto, creería que George ya le toca por probabilidades empezar a batear, pero eso es algo que al fin y al cabo no nos debe llamar la atención, un hombre con su gran capacidad ofensiva. Pero yo no sé, pues creería que un Gleyber Torres puede ser el hombre que desequilibre el enfrentamiento entre ambos equipos y pueda tener la voz cantante. Para mí creo que ganan los Yankees, creo que la profundidad en el picheo de los Yankees va a imponerse, y entendería que en 6 partidos debería de culminar esta versión del Clásico de Otoño.
Gracias, Carlito, por estar aquí con nosotros. Muchas bendiciones. Se te quiere de verdad y es un gusto, es un honor haberte tenido aquí en el programa.
El placer es todo mío, Alfred, y saludos a la gran comunidad de amantes del béisbol en Cuba, y estamos a la orden para cualquier oportunidad en la que me abra la ventana de acompañar.
Excelente. Vamos ahora, señoras y señores, a hablar de un deporte que nos encanta, la NBA. Mi gente, estamos de regreso aquí en Al Duro Sin Guantes. Yo soy Alfred Álvarez y tengo, wow, qué privilegio. Estoy sentado a menos de 2 metros del gran Juan Pendaz. Yo extrañaba demasiado conversar de baloncesto con Juan. Ustedes saben que Pepe es anti Real Madrid, anti Yankee, pero Juan, aunque, y fíjate, esto es una cosa rara, porque Juan es de los Celtics, yo soy de los Lakers, que esa es la rivalidad más grande. Pero nos queremos mucho y nos encanta hablar de básquet junto. ¿Cómo está, Juanito? Y qué bueno que empezó la NBA ya. Gracias a Dios.
Sí, así mismo es. Ante todo, gracias por esta oportunidad, Alfred. Y nada, está al rojo vivo. O sea, comenzó ayer con grandes emociones. No solamente, vamos a comenzar por los Lakers. Yo creo que el hecho de lo que se hizo ayer, el estar un jugador que es emblemático, estamos hablando de LeBron James, señores, cuando se dice ese nombre en el mundo entero se conoce, como Michael Jordan también, pero el hecho de jugar con su hijo, yo creo que es una emoción no solamente de padre e hijo, sino el poder tú antes de retirarte, porque ya le quedan 2 o 3 años sí. Máximo a LeBron, el poder tener a tu hijo en cancha, claro, estamos hablando de un Bronny James que le falta mucho, no creo, y esto lo estoy diciendo acá con un gran preámbulo, que pueda superar a su papá, pero bueno, nada en la vida está escrito,
nada en la vida está escrito,
pero va a ser muy difícil. Y una de las cosas, uno de los consejos que le dio el papá ayer cuando lo estaban entrevistando a ambos es que le dijo, sé tú, juega basquetbol, disfrútalo, o sea, no vayas a jugar porque estás jugando al lado mío con tensión, porque al principio en la pretemporada se veía un poco de tensión en él, hasta cuando caminaba de una cancha a la otra, y yo creo que el basquetbol es así, tú tienes que disfrutar lo que tú haces,
claro,
y eso es lo más importante. Y me dio gracia también ver a dos grandes estrellas como es Ken Griffey y Ken Griffey Jr., el estar ahí. Yo había visto a Ken Griffey Jr. que dijo que iba a participar, porque eso es historia. Se ha hecho en el béisbol, se ha hecho ahora en el...
Creo que es amigo de LeBron.
También es muy amigo de LeBron.
Exacto.
Y de verdad que esa foto que se tiraron quedó para la historia. Todavía en el fútbol, en la NFL va a ser difícil, porque es un deporte muy fuerte.
No, y duran muy poco los jugadores.
Correcto, por los golpes y todas las cosas. Igual que en el balompié, o sea, en el balompié puede suceder, pero hasta ahora no ha sucedido. Pero miren, 2 deportes ya han logrado hacer cosas históricas. Y fue emocionante, de verdad que fue emocionante, aunque no jugó ni 3 minutos, pero el hecho de quitarse la camiseta los dos juntos y decirle el coach, adelante, y que entren los dos pisando el tabloncillo, yo creo que eso fue sumamente emocionante. Fíjate que yo estoy y me erizo.
Sí, yo creo que en algún momento Bronny va a tener también su accionar, ¿no?
Claro.
Porque ahora vamos a empezar a ver otras cosas, como el primer padrijo que se hace un aliyú, no sé, el primer padrijo que se hace una asistencia.
O 3 puntos cada uno.
Exacto, el primer padrijo que anotan 3 puntos consecutivos. Pues esas cosas van a pasar, ¿no? Ayer fue como, mira, mójate los pies un poquito, esto es lo que es la NBA. Y estaba emocionante la parte que también, no sé si te fijaste, que LeBron tenía un micrófono en la camiseta, y se ve el momento en el que ya le avisa el coach y LeBron se vira al hijo y le dice, ¿estás listo? Mira el nivel de intensidad que hay, pero trata de disfrutarlo, ¿sabes? Y relajarte y de simplemente hacer lo que tú sabes hacer, ¿no? El muchachito estaba con una cara, que hermano, que él no sabía ni dónde estaba. Yo creo que él todavía no se ha dado cuenta que ayer jugó un partido de la NBA.
Sí, no, es que es emocionante, además, tener al lado a tu papá, que hoy
y que
por
es un
hoy...
papá presencial, brother. Sí, correcto. Este no es un papá, por ejemplo, Prince Fielder y Ceci Fielder, que Ceci le abandonó al hijo, ¿te acuerdas, no, Prince?
No, es un papá, que siempre
ha estado
ahí.
Un papá que está todos los días contigo.
Además, por todo lo que pasó.
Es que, y es que está junto con tu mamá, que no es que están divorciados, es que tú has visto a tu papá todo el tiempo. Es un papá activo, cariñoso, que ha estado ahí.
Y que está en los momentos más especiales del papá, cuando rompió el récord de puntos, claro. O sea, que y ahora que
no,
tú
jugar
con
un papá
con
y un hijo cercano, no es que un papá y un hijo que...
Sí, que se ven una vez cada cierto tiempo.
Claro.
Pero bueno, lo bueno es que los Lakers comenzaron con el pie derecho ayer, una victoria. Te digo sinceramente, yo ponía a los Timberwolves por delante.
Hasta yo.
De los Lakers, no pensé. Tuvo un juego, hay que quitarse el sombrero con Anthony Davis. Yo creo que la clave de cualquier jugador en cualquier deporte es las lesiones. Si vemos a un Anthony Davis que se mantiene al nivel que jugó ayer, olvídate de Joel Embiid, olvídate de Shai Gilgeous-Alexander, olvídate, o sea, el MVP no se lo quita a nadie.
Nadie.
Pero definitivamente yo creo que la calidad ayer de Anthony Davis, creo que el juego número 16 en su carrera con 35 o 15 o más puntos, 15, una cosa
sí,
así.
Sí, porque terminó 36 puntos, 16 rebotes.
Sí, sí, no, impresionante.
Hachimura tuvo un buen juego, a mí ese jugador siempre me ha gustado.
Esperemos que despierte.
Ese es el problema, que Hachimura tiene que estar a su nivel. El Reef ayer estuvo más o menos. Reef ayer falló muchos tiros. De 14-6, 12 puntos.
De 0-5 en triples.
Exacto, de 0-5 en triples, un hombre que anota triples. Realmente el Reef pudo haber estado mucho mejor. Mucho mejor.
Yo creo que hay un novatico que para mí ha sido un robo que hizo el equipo, que es Snatch, que los otros días anotó en pretemporada 35 puntos. Creo que fueron 7 o 8 triples.
Ese es el primer pick de draft de ellos año.
De este año. Entonces,
cuando ellos agarraron a Snatch, dijeron los especialistas, ahí están agarrando al mejor jugador, al jugador más maduro del draft, fue lo que dijeron.
Así que está
más listo para jugar de todos los jugadores del draft.
Bueno, creo que va a ser un banco con él y cuidado si hay algunas lesiones en ese equipo, porque también hay
lo que pasa es que edad. 5 titulares de los Lakers como que es muy titular. O sea, que no tienes cómo mover a nadie.
Sí, es difícil.
Tú sabes
pero bueno,
Hachimura, LeBron James, Anthony Davis.
Como único sería, y está lesionado Jerry Vanderbilt, que cuando regrese, claro. O sea, ese le van a dar menos minutos todavía. Pero bueno, excelente victoria de los Lakers ayer, comenzaron con el pie derecho.
Y te digo, contra un equipo grande.
Sí.
Minnesota.
Bueno, Minnesota.
Este año yo lo estoy dando.
Mira,
que llegan a la final.
Yo tengo acá las dos conferencias. Hoy vamos a hablar del este.
Vamos
pero
a
Minnesota
yo
lo pongo de número 2.
Oh, wow.
El único por el que lo supera, yo creo que es Oklahoma City Thunder. O sea, porque han hecho buenos cambios a su favor. Además, tienen el mismo núcleo.
No es el mismo. Ahí está Gobert, ahí está Mike Conley.
Sí.
Pero agregarle Julius Randle a ese equipo. O sea,
y a DiVincenzo, porque es un jugador que defiende muy bien y te puede tirar de larga distancia. O sea, que ahí está. Pero bueno, ayer también el equipo de los Celtas de Boston, otra emoción, el recibir el anillo, el banner, subir el número 18 dentro de su pabellón. Fue algo emocionante. Vimos grandes jugadores que en el 2008 lograron el anillo también. Cozy, que tiene 6 anillos, claro, el que extrañamos ahí a Bill Russell,
sí,
porque siempre
increíble.
Hacía algo histórico, 11 anillos. Yo creo que para superar eso va a ser, no imposible,
no creo,
pero va a ser muy difícil.
Está difícil, en la NBA todavía hay más chance en el béisbol, pero está difícil.
Y ayer vimos a un Jason Tatum como queriendo decir, regresé y mejor que nunca. O sea, 37 puntos, 10 asistencias, un bloqueo, un robo, 4 rebotes. La combinación, como le digo yo, los hermanos Jace.
¿Va a ser este el año de Jason Tatum?
Se perfila que sí. Yo
¿Puede
creo
ser
que...
Jason Tatum mejor jugador de la NBA?
Puede tener su época siendo el mejor jugador de la NBA, pero está un Anthony Edwards, está un Shai Gilgeous-Alexander, y te voy a decir un nombre que no está en la NBA, Cooper Flagg. O sea, cuando regrese, el equipo que lo obtenga va a dar un cambio, un giro de 180 grados, porque es un jugador que no solamente te tira de 3, te penetra, puede pasar la pelota, o sea, tiene un IQ en el college que es impresionante. Y ya dicen que es el número 1,
sí,
que eso no
ya.
se lo quita a nadie. Sí. Y como está haciendo en el college ahora, o sea, cuidado con ese jugador que puede cambiar, yo diría que en los próximos 3 años, cuando empiece en la NBA, ser la figura de la NBA. Y te lo estoy diciendo antes que estés en la NBA.
Sí, lo estás avisando.
Lo he visto jugar en varios partidos, no en el partido completo, he visto videos de él.
Highlight.
Y, sí, está fuera
de liga.
Está fuera de liga, está fuera de liga este
Pero
jugador.
Me encanta Jason Taylor, te lo digo.
No, no. Y Jaylen Brown, o sea, Jaylen Brown, yo creo que puso a Ace Smith, yo creo que en su lugar, ¿no?
Sí.
Porque es una persona que se identifica mucho con la forma de hablar a veces.
Tú sabes que una de las críticas que le hicieron a Jaylen Brown es que era demasiado inteligente para jugar en la NBA. Es una ofensa decirle eso a un jugador. Es una de las cosas que él dirigió en esa entrevista con Stephen A. Smith. Dijo que una de las cosas que a él le habían dicho era que él era demasiado inteligente para jugar en la NBA. No sé si sabes que él tiene un IQ súper, sí, tiene una carrera universitaria, es muy inteligente. No, tú ves hablando
de ese muchacho
y tú ves hablando de ese muchacho y tú dices, ¿qué hace este hombre aquí? O sea, un léxico extraordinario.
Pero, ¿tú has visto las prácticas antes de comenzar esta temporada de Jaylen Brown?
No.
Debajo de su piscina, con pesas, haciendo pesas debajo de la piscina. Y con pesas en los pies, o sea, para que no se le, porque tú sabes que el agua siempre
claro, el
impulsa.
Agua te impulsa para
no ir. No haciendo, es increíble, eso está en un video, búscalo en YouTube. Es algo fuera de serie. Los preparamientos que hizo este
que
jugador,
ayer, por cierto, en ese juego se dio un duelo espectacular, dos dominicanos.
Sí,
uno
por primera vez en la historia.
¿En
uno
la
con
historia,
anillo,
no?
El otro
es la primera vez en la historia, ¿verdad?
Que jueguen, o sea,
que jueguen en contra, ¿no?
En contra, no, o sea, porque no sé si puede ser en Minnesota cuando jugó con Boston, pero que jugaran los dos como centros, bueno, sí, titulares, tirando la
y
pelota.
Tirando la pelota tiene que haber sido la primera vez.
La primera vez, o sea, y se dio porque no está Porzingis.
Exacto, exacto.
Porque si no hubiera sido Porzingis. Pero mira, vemos a un equipo, y no porque me simpatizo, como yo sé que tú simpatizas con los Yankees, yo también, pero veo un equipo de Boston que están jugando con el basquetbol de una forma, yo diría que con gusto. No importa si ganan y pierden, pero un Boston que tiene un banco y una profundidad impresionante. Una de las cosas que hizo Brad Stevens, él no trajo ninguna otra superestrella.
No, aquí yo estoy mirando el roster, está
pero
casi igual.
Es que es casi igual. Y lo más curioso, curioso es que Peyton Pritchard, Sanhauser, el quinteto titular que tenemos.
Sanhauser lució bien a él, 10 puntos.
Súper, súper. Eso es lo que necesita de Sanhauser. 10, 8, 8, 10, 15 puntos. Que venga del banco con 10, 15 minutos. Eso es lo que. Y es lo que sabe hacer.
Y tira de 3, que es un caballo. Ajá. Ayer no estuvo muy efectivo, pero bueno, de
2-7. Bueno,
pero es muy bien. Bueno en eso.
Pero los 7 jugadores más efectivos de la NBA, o sea, NBA, de Boston Celtics, prácticamente están 4 años más con el equipo.
Claro.
¿Qué te quiero decir? Por eso es que. No te lo estoy diciendo yo. Los expertos en la NBA, ¿ok? Dicen que puede ser una nueva dinastía.
En el minuto que nos queda, los pronósticos tuyos, rápido.
Bueno,
los míos.
Rapidito te voy a hablar
del este. ¿Quiénes son tus pronósticos?
Mañana podemos hablar del oeste, pero yo, Boston Celtics all the way.
Igual que yo, en eso estoy
en
con
eso
claro. ¿Quién va a ser el MVP?
Pongo a los Knicks el MVP este año. Yo tengo a dos jugadores, ninguno están en Boston.
Ah, yo, ¿okay? Sí tengo a Jason Taylor ganando el MVP.
Bueno, yo tengo a Shai Gilgeous-Alexander.
Okay.
Y si está saludable, Joel Embiid.
Joel Embiid saludable es un fuera de liga. Sé si es mejor que Anthony Davis, fíjate.
No, a los dos saludables, yo creo que Anthony Davis se lo lleva.
Davis tiene el clutch.
Pero mira,
guapo,
Boston Celtics, los Knicks de Nueva York, Philadelphia 76ers, Milwaukee,
okay.
Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Indiana y los Miami Heat.
Cavaliers con Donovan Mitchell me gusta.
Sí, y los Miami Heat. Esos son los 8 que yo veo.
Los 8 que tú das.
Después queda Toronto, Charlotte, Chicago, Atlanta, Detroit, Brooklyn y Washington, que Toronto y Charlotte pueden dar una sorpresa. Porque
yo
el Lonzo Ball está
de todo. Hasta el in-season tournament me lo gana Boston este año. Mi gente, gracias a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros en Al Duro y Sin Guante, Alfred Álvarez, Juan Pendaz, señoras y señores, Tony en los controles, caballo. Y nada, darle las gracias a Dios y recordarle a todo el mundo que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y decimos hasta la próxima.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
cubano,
un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! Saludos y muy, pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Martí Noticias. Les habla Alfred Álvarez, esto es Al Duro y Sin Guantes. Y por supuesto, comienza la media hora donde hablamos, gozamos, nos apasionamos y nos adentramos en el único vicio que existe en el mundo, que es bueno. No fume, no tome, no haga cosas prohibidas, pero béisbol, ese es un vicio sabroso que no le va a traer a usted ningún problema de salud. Hoy, para hablar de béisbol, tengo de invitado a una de las personas que yo más quiero en este planeta Tierra. Tengo el honor de compartir con él todos los días en mi canal de YouTube, en nuestro, porque es nuestro, canal de YouTube, ¿Qué pasa MLB? Desde Venezuela, un extraordinario analista deportivo con especialidad en béisbol, sobre todo, el señor Carlos Parra Machado. Carlito, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Alfred? Buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano. Un honor para mí tenerte aquí en Al Duro y Sin Guantes, a través de Radio Martí, donde toda Cuba, 11 millones de personas nos están escuchando, y de verdad es maravilloso compartir contigo fuera de lo que ya compartimos diario en el canal Que Pase MLB y en nuestras redes sociales de Con la Base Llena, tanto tuya como mía. Hoy el mundo del béisbol y el mundo del deporte en general ha tenido una lamentable noticia, y es la muerte de Fernando Valenzuela. De verdad que uno se emociona mucho, ¿no? Y cuesta muchísimo trabajo pensar que va a arrancar el viernes una serie mundial que se ha esperado por tantos años, y que de hecho la última vez que se dio ese escenario, en el año 1981, sería Valenzuela quien se convertiría en el héroe de la misma, quien brillaría la fernandomanía y todo lo demás, y que llegue un Yankees-Dodger en la final y que no esté ya con nosotros Valenzuela, y que haya pasado solamente 48 horas, un poquito más, de arrancar. De verdad que es devastador. Tu reacción sobre esto, y qué recuerdas con más cariño de Valenzuela, que tú pudiste vivir esa fernandomanía en primera mano, ¿no?
De verdad, lamentable que la partida prematura de Fernando Valenzuela, que estaba a punto de cumplir sus 64 años el próximo 1 de noviembre, ya no va a ser así. Aparentemente necesitaba un abridor para el juego de hoy en el campo de los sueños, y llamado a eso. Lo hemos hablado en varias oportunidades, él brilló dentro y fuera del terreno de juego, la trascendencia, el legado que dejó Venezuela para la cultura latinoamericana y en particular para la mexicana, fue algo extraordinario. O sea, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles se convirtió en el equipo de México a partir y a consecuencia de lo hecho por Fernando Valenzuela en esa histórica campaña de 1981, en la que fue la fernandomanía, en la que tuvo récord de 8 ganados, 0 perdidos, 5 blanqueos en sus primeras 8 presentaciones en esa campaña, y que los llevó a su primer título de serie mundial en 1965, como tú dijiste, precisamente ante los Yankees de Nueva York, y que 43 años después se van a volver a enfrentar. Y precisamente hoy, 23 de octubre, se está celebrando el 43º aniversario de la gesta de Fernando Valenzuela, cuando tuvo un juego completo con 147 lanzamientos para lograr la primera victoria de los Dodgers, 5 carreras por 4 de los Yankees, y de ahí no parar hasta llevarse el título.
Así es. Y de verdad, Carlos, te digo, tú, y ya entrando en el tema Serie Mundial, que queríamos hablarlo contigo hoy, ¿tú sientes que este fallecimiento de Valenzuela puede ser... puede ir a favor o en contra de lo que es el estado anímico de la organización como tal, de los Dodgers y de los jugadores?
Obviamente, al margen de la tristeza generalizada y como sentimiento inicial que pueda transferirse a toda la fanaticada y a los miembros del equipo de los Dodgers. Recuérdate que Fernando Valenzuela formaba parte del equipo radial de los Dodgers en español. Creo que al final puede ser un elemento de acicate, un elemento de estímulo adicional, como para dar un homenaje póstumo y postrero a Valenzuela, que fue parte importante de la última enfrentamiento ante los Yankees de Nueva York en Serie Mundial de los Dodgers. Y creo que puede ser un elemento que los impulse aún más a tratar de llevarse a la serie.
Oye, vamos a entrar en tema Serie Mundial. Por supuesto, nuestros oyentes desde ayer, también estuve yo aquí en el programa y están muy al pendiente de todo. Gracias a Dios, aquí a través de Radio Martí, se va a poder vivir cada picheo de esta Serie Mundial como se han vivido todos los playoffs. Creo que hemos hecho un trabajo extraordinario aquí. Cada día se hizo un juego de playoffs durante toda esta postemporada y ahora, por supuesto, vamos a cerrar por todo lo alto con la Serie Mundial. Para nuestros oyentes, recordarles que tengo el honor de que seré yo quien narre el primer juego de esa serie y después estaré viajando a la ciudad de Nueva York y después a Los Ángeles si hay un juego 6-7 para, antes de cada juego, decirle a todo el mundo que sigue Radio Martí, que sigue Martí Noticias en todas sus plataformas, de que antes de cada juego estaremos en vivo haciendo un live desde el estadio y después del juego haremos otro live, un postgame, con todo el mundo. Así que es importante que sepan esto ustedes. Y Carlos Parra, que está aquí con nosotros, analista de béisbol, una persona que evidentemente muy pocos en el mundo, creo yo, conocen más de esto que tú. Llegan los Yankees y ya se saben los abridores del juego 1, Gerrit Cole contra Jack Flaherty. Háblame un poquito sobre la previa de este juego, lo que cada uno de estos pitchers puede traer a la mesa y cómo ves tú que pueda quedar ese primer resultado entre ambos.
Sí, efectivamente, ya se ha dado a conocer que Gerrit Cole, el as de la rotación de los Yankees, el ganador del premio Cy Young de 2023, va a ser el que abra las hostilidades por parte de los bombarderos. Y sorprendentemente, Jack Flaherty fue la selección de Dave Roberts. Muchos creíamos que iba a ser Yoshinobu Yamamoto el lanzador de juego número uno por parte de los esquivadores, pero no fue así. Al final, el piloto de los Dodgers, Dave Roberts, se decantó por Jack Flaherty, que recordemos fue un cambio que adquirieron los Dodgers de parte de los Tigres de Detroit a finales del mes de julio y que con el equipo de los Dodgers lo hizo bastante bien, ¿no? O sea, entendemos que esa es la opción. ¿Qué pasa con este enfrentamiento? Recordemos que Jack Flaherty tuvo dos salidas ante los Mets de Nueva York en la recientemente ganada por los Dodgers serie de campeonato del viejo circuito. Le fue bastante bien el día 13 de octubre en la victoria 9-0 de los Dodgers sobre los Mets, donde lanzó 7 entradas de calidad, apenas permitió 2 hits y 2 boletos, produciendo 6, pero en la salida del 18 de octubre, también a través de un mes, fue bajuleado. En 3 entradas permitió 8 hits y 8 carreras, todas limpias. Le concretaron un cuadrangular y regaló 4 boletos sin poder ponchar a nadie. Entonces, la incógnita con respecto a Flaherty, que ganó 3 y perdió 7, 3.17 de efectividad en 28 encuentros en toda la temporada, es con cuál Flaherty nos vamos a encontrar, sino el que pudo brillar en el primer juego de la serie de campeonato ante los Mets, o el que fue duramente castigado por los propios Mets en su segunda salida en la serie, ¿no? Mientras que Gerrit Cole también tuvo una difícil inicio de campaña, recordemos que fue él se lesionó en los entrenamientos primaverales, pero sin embargo al final fue retomando su actividad luego que debutara en junio de manera bien titubeante y al final quedó con una marca de 8 grados y 5 perdidas, efectividad de 3.41. En las horas grandes ha demostrado que es un pitcher de calidad. Tiene buenos enfrentamientos ante los Dodgers, aunque le han castigado 4 ganados y 2 perdidos, 5.01 efectividad en 8 salidas frente a los Dodgers, mientras que Flaherty solamente ha enfrentado una vez a los Yankees, le fue bastante bien. Tuvo la victoria y apenas permitió 4 hits sin carrera en 6 entradas. Yo entendería que el primer juego es clave, ¿no? Los Yankees aspirarían a ganar para romperle la ventaja de localidad a los Dodgers. Recordemos que la Serie Mundial va a iniciar en el Dodger Stadium el próximo viernes, y los Yankees tuvieron un gran récord como visitante, ganando 50 juegos. Eso sería clave. Sin embargo, Flaherty también tiene argumentos como para poder neutralizar los bates de los Yankees, ¿no? El tema es que él es un lanzador fundamentalmente de recta, y los bateadores de los Yankees, en su mayoría, le conectan bien a la recta. Tiene que cuidarse mucho de Juan Soto, de Stanton y de George, que les gusta ese tipo de lanzamiento y que le ha ido muy bien en su historia contra los Yankees, ¿no? Creo que este primer juego va a dar a pie a una serie que entendería va a llegar a lo máximo. Yo me sorprendería, Alfred, de que durara menos de 6 juegos, pero que el primer episodio, el primer capítulo de esta batalla puede dar la tendencia de cómo qué nos vamos a encontrar en la serie.
Mucha gente está hablando de lo que es el bullpen, y yo también lo creo. Yo creo que cada año se demuestra más que el bullpen termina siendo el factor principal, fíjate como te digo, el principal en las postemporadas y sobre todo en la Serie Mundial. El bullpen de los Dodgers y el de los Yankees, ambos fueron bullpen que se tuvieron que utilizar mucho durante series de campeonato y divisionales para llegar hasta este punto y pudiera llegar a ser ese un factor determinante. Cuando miramos en el papel, los Dodgers tienen un conjunto de bateadores, una novena mejor que la de los Yankees, hay que decirlo así. No, yo sé que hay más yanquistas que gente de Dodgers que nos escucha en Cuba, pero la realidad es que cuando tú haces el análisis, los Dodgers tienen un mejor catcher, tienen mejor primera base, tienen mejor jardinero izquierdo, ya por ahí hay tres posiciones, discutiblemente la de shortstop puede ser también. Tommy Edman está muy caliente, está mucho bateando más que Anthony Volpe, aunque no creo que es mejor que Anthony Volpe como pelotero. Max Muncy y Josh Hisson en tercera base es apretada la decisión, y tienes a Otani evidentemente como designado, ¿no? Los Yankees tienen quizás, y bueno, Mookie Betts que le puede competir a Soto, es una cosa que es muy pareja. Entonces cuando vemos eso decimos, wow, o sea, realmente, claramente los Yankees solamente superan a este equipo en dos posiciones, segundo y setter field. Y cuando vamos a los pitcher abridores, bueno, así también es la ventaja de los Yankees contra el pitcher abridor. O sea, los Yankees tienen 6 buenos abridores que probablemente estén en el roster, pues van a utilizar 3 o 4, pero hay muy buenos abridores, empezando que hay un Gerrit Cole que no lo tienen el equipo los Dodgers. Y yo creo que la diferencia que le sacan los Dodgers en bateo se la sacan los Yankees en pitcher abridor. Entonces, por eso vuelvo al tema. El bullpen puede terminar siendo el factor decisivo. ¿Qué me puedes agregar tú de eso ya para cerrar?
No, sin duda alguna que el tema del bullpen es clave. Recordemos que los Dodgers de Los Ángeles tuvieron que utilizar juegos de bullpen tanto en la serie de divisional frente a los Padres como también en la serie de campeonato frente a los Mets. Y les fue bastante bien. Recordemos que inclusive llegaron a tener una cadena de 33 juegos consecutivos sin que la botaran carrera, empatando la marca histórica que establecieron en 1966 los Orioles de Baltimore, y en buena parte de esas entradas fueron los relevistas quienes pudieron completarla, ¿no? Creo que es importante para los Dodgers que el relevo siga funcionando porque tiene diezmado su rotación abridora. No pueden contar con Kershaw, no pueden contar con Tyler Glasnow. Y el relevo es que indudablemente va a llevar la voz cantante para poder lograr victorias, ¿no? Ellos están esperando a ver si Bestia puede volver, igual que Lugar Graterol, que también reforzarían aún más el relevo de los Dodgers, que como tú bien dices, creo que en el papel tiene una mejor ofensiva que la que puedan presentar los Yankees. Pero aquí tenemos el tema principal. Aaron Judge ha estado muy apagado durante toda la postemporada y es momento de que se despierte. Y si el capitán de los Yankees logra despertarse a nivel como nos tiene acostumbrado, como significó su accionar en el mes de mayo y junio de este año, mira, los Yankees de Nueva York van a voltear ese favoritismo que tienen los Dodgers que se refiere a ofensiva, porque el juez es capaz de hacer cualquier cosa.
Déjame preguntarte antes de cerrar con el segmento de béisbol. Tu pronóstico, te tienes que tirar a la piscina. ¿Quién gana la Serie Mundial? ¿Y cuáles van a ser los jugadores más importantes de cada uno de los equipos? Recordándole a todo el mundo que esta es la primera vez que se enfrentan en una Serie Mundial 2 MVPs de cada uno de los 2 equipos más ganadores del año 1976, cuando Thurman Munson, jugando con los Yankees, fue el MVP, y los Yankees fueron el equipo más ganador en la Liga Americana, y Joe Morgan, de los Rojos de Cincinnati, fue el MVP, y los Cincinnati fueron el equipo más ganador. Esto no sucede del año 1976. 48 años han pasado para que esto vuelva a suceder. ¿Tus pronósticos para la Serie Mundial y los jugadores más importantes de cada equipo van a ser?
Pero normalmente los MVP de temporadas regulares, o los que al final quedan siendo MVP de temporadas regulares, no son las estrellas imprevistas de la Serie Mundial. Jugadores de la talla de un Billy Hatcher, jugadores de la talla de un Tony Edman, de un David Freeze, viene ese rol de protagonismo, como pasó en la serie de campeonatos de Liga Nacional que fue Tommy Edman el que se llevó el premio al MVP, más allá de lo que pudo haber hecho un Otani, un Mookie, etc. Creo que esa tendencia se puede repetir. Hay que estar muy pendiente de lo que va a hacer Oscar Hernández. Creo que ese es el enemigo oculto que tienen que cuidarse mucho los Yankees. Ellos obviamente van a estar tratando de controlar de todas formas posibles un Otani, un Freddy Freeman, un Mookie, y quizás ese esfuerzo hacia esas personas puede incidir en descuidarse de Oscar Hernández. Por el lado de los Yankees, Nueva York, como insisto, creería que George ya le toca por probabilidades empezar a batear, pero eso es algo que al fin y al cabo no nos debe llamar la atención, un hombre con su gran capacidad ofensiva. Pero yo no sé, pues creería que un Gleyber Torres puede ser el hombre que desequilibre el enfrentamiento entre ambos equipos y pueda tener la voz cantante. Para mí creo que ganan los Yankees, creo que la profundidad en el picheo de los Yankees va a imponerse, y entendería que en 6 partidos debería de culminar esta versión del Clásico de Otoño.
Gracias, Carlito, por estar aquí con nosotros. Muchas bendiciones. Se te quiere de verdad y es un gusto, es un honor haberte tenido aquí en el programa.
El placer es todo mío, Alfred, y saludos a la gran comunidad de amantes del béisbol en Cuba, y estamos a la orden para cualquier oportunidad en la que me abra la ventana de acompañar.
Excelente. Vamos ahora, señoras y señores, a hablar de un deporte que nos encanta, la NBA. Mi gente, estamos de regreso aquí en Al Duro Sin Guantes. Yo soy Alfred Álvarez y tengo, wow, qué privilegio. Estoy sentado a menos de 2 metros del gran Juan Pendaz. Yo extrañaba demasiado conversar de baloncesto con Juan. Ustedes saben que Pepe es anti Real Madrid, anti Yankee, pero todo. Juan, aunque, y fíjate, esto es una cosa rara, porque Juan es de los Celtics, yo soy de los Lakers, que esa es la rivalidad más grande. Pero nos queremos mucho y nos encanta hablar de básquet junto. ¿Cómo está, Juanito? Y qué bueno que empezó la NBA ya. Gracias a Dios.
Sí, así mismo es. Ante todo, gracias por esta oportunidad, Alfred. Y nada, está al rojo vivo. O sea, comenzó ayer con grandes emociones. No solamente, vamos a comenzar por los Lakers. Yo creo que el hecho de lo que se hizo ayer, el estar un jugador que es emblemático, estamos hablando de LeBron James, señores, cuando se dice ese nombre en el mundo entero se conoce, como Michael Jordan también, pero el hecho de jugar con su hijo, yo creo que es una emoción no solamente de padre e hijo, sino el poder tú antes de retirarte, porque ya le quedan 2 o 3 años sí, máximo a LeBron, el poder tener a tu hijo en cancha, claro, estamos hablando de un Bronny James que le falta mucho, no creo, y esto lo estoy diciendo acá con un gran preámbulo, que pueda superar a su papá, pero bueno, nada en la vida está escrito,
nada en la vida está escrito,
pero va a ser muy difícil. Y una de las cosas, uno de los consejos que le dio el papá ayer cuando lo estaban entrevistando a ambos es que le dijo, sé tú, juega basquetbol, disfrútalo, o sea, no vayas a jugar porque estás jugando al lado mío con tensión, porque al principio en la pretemporada se veía un poco de tensión en él hasta cuando caminaba de una cancha a la otra, y yo creo que el basquetbol es así, tú tienes que disfrutar lo que tú haces,
claro,
y eso es lo más importante. Y me dio gracia también ver a dos grandes estrellas como es Ken Griffey y Ken Griffey Jr., el estar ahí. Yo había visto a Ken Griffey Jr. que dijo que iba a participar, porque eso es historia, se ha hecho en el béisbol, se ha
claro,
hecho ahora en el...
creo que es amigo de LeBron.
También es muy amigo de LeBron. Y de verdad que esa foto que se tiraron quedó para la historia. Todavía en el fútbol, en la NFL va a ser difícil, porque es un deporte muy fuerte.
No, y duran muy poco los jugadores.
Correcto, por los golpes y todas las cosas. Igual que en el balompié, o sea, en el balompié puede suceder, pero hasta ahora no ha sucedido. Pero miren, 2 deportes ya han logrado hacer cosas históricas. Y fue emocionante, de verdad que fue emocionante, aunque no jugó ni 3 minutos, pero el hecho de quitarse la camiseta a los dos juntos y decirle el coach, adelante, y que entren los dos pisando el tabloncillo, yo creo que eso fue sumamente emocionante. Fíjate que yo estoy y me erizo.
Sí, no, yo creo que en algún momento Bronny va a tener también su accionar, ¿no?
Claro.
Porque ahora vamos a empezar a ver otras cosas, como el primer padrijo que se hace un aliyú, no sé, el primer padrijo que se hace una asistencia.
O 3 puntos cada uno.
Exacto, el primer padrijo que anotan 3 puntos consecutivos. Pues esas cosas van a pasar, ¿no? Ayer fue como, mira, mójate los pies un poquito, esto es lo que es la NBA, y estaba emocionante la parte que también, no sé si te fijaste, que LeBron tenía un micrófono en la camiseta, y se ve el momento en el que ya le avisa el coach y LeBron se vira hacia, al hijo y le dice, ¿estás listo? Mira el nivel de intensidad que hay, pero trata de disfrutarlo, ¿sabes? Y de relajarte y de simplemente hacer lo que tú sabes hacer, ¿no? El muchachito estaba con una cara que, hermano, que él no sabía ni dónde estaba. Yo creo que él todavía no se ha dado cuenta que ayer jugó un partido de la NBA.
Sí, no, es que es emocionante, además, tener al lado a tu papá, que hoy
y que es
por
un papá
hoy...
presencial, brother. Sí, correcto. Este no es un papá, por ejemplo, Prince Fielder y Ceci Fielder, que Ceci le abandonó al hijo, ¿te acuerdas? No, Prince.
No, es un papá,
no,
que siempre
un papá
ha estado
que
ahí.
Está todos los días contigo.
Además, por todo lo que pasó.
Es que, y es que están junto con tu mamá, que no es que están divorciados, es que tú has visto a tu papá todo el tiempo, es un papá activo, cariñoso, que ha estado ahí.
Y que estaba en los momentos más especiales del papá, cuando rompió el récord, claro, de puntos, claro. O sea, que y ahora que tú
no
jugar
con un papá
con
y un hijo cercano, no es que es un papá y un hijo que...
Sí, que se ven una vez cada cierto tiempo.
Claro.
Pero bueno, lo bueno es que los Lakers comenzaron con el pie derecho ayer, una victoria, te digo sinceramente, yo ponía a los Timberwolves por delante.
Hasta yo.
De los Lakers, no pensé, tuvo un juego, hay que quitarse sombrero con Anthony Davis. Yo creo que la clave de cualquier jugador en cualquier deporte es las lesiones. Si vemos a un Anthony Davis que se mantiene al nivel que jugó ayer, olvídate de Joel Embiid, olvídate de Shai Gilgeous-Alexander, olvídate, o sea, el MVP no se lo quita a nadie.
Nadie.
Pero definitivamente yo creo que la calidad ayer de Anthony Davis, creo que el juego número 16 en su carrera con 35 o 15 o más puntos,
Sí, porque terminó 36 puntos, 16 rebotes.
Sí, no, impresionante.
Hachimura tuvo un buen juego, a mí ese jugador siempre me ha gustado.
Esperemos que despierte.
Ese es el problema, que Hachimura tiene que estar a su nivel. El Reef ayer estuvo más o menos. Reef ayer falló muchos tiros. De 14-6, 12 puntos.
De 0-5 en triples.
Exacto, de 0-5 en triples, un hombre que anota triples. Realmente Reef pudo haber estado mucho mejor. Mucho mejor.
Yo creo que hay un novatico que para mí ha sido un robo que hizo el equipo, que es Snedge, que los otros días anotó en pretemporada 35 puntos. Creo que fueron 7 o 8
triples. Ese es el primer pick de draft de ellos de este año.
Entonces,
de este año. Cuando ellos agarraron a Snatch, dijeron los especialistas, ahí están agarrando al mejor jugador, al jugador más maduro del draft, fue lo que dijeron.
Así que
está más listo para jugar de todos los jugadores del draft.
Bueno, creo que va a ser un banco con él y cuidado si hay algunas lesiones en ese equipo, porque también hay
lo que pasa
es
que 5 titulares de los Lakers como que es muy titular, o sea, que no tienes cómo mover a nadie.
Sí, es difícil,
pero bueno, Hachimura, LeBron James, Anthony Davis.
Como único sería y está lesionado Jerry Vanderbilt, que cuando regrese, claro. O sea, ese le van a dar menos minutos todavía. Pero bueno, excelente victoria de los Lakers ayer, comenzaron con el pie derecho
y te digo, contra un equipo grande.
Sí,
Minnesota.
Bueno, Minnesota.
Para mí este año yo lo estoy dando.
Mira,
de que llegan a la final.
Yo tengo acá las dos conferencias. Hoy vamos a hablar del este.
Vamos
pero
a
Minnesota yo lo pongo de número 2.
Oh, wow.
El único por el que lo supera, yo creo que es Oklahoma City Thunder. O sea, porque han hecho buenos cambios a su favor. Además, tienen el mismo núcleo.
No es el mismo. Ahí está Gobert, ahí está Mike Conley. Pero agregarle Julius Randle a ese equipo. O sea,
y a DiVincenzo, porque es un jugador que defiende muy bien y te puede tirar de larga distancia. O sea, que ahí está. Pero bueno, ayer también el equipo de los Celtics de Boston, otra emoción, el recibir el anillo, el banner, subir el número 18 dentro de su pabellón. Fue algo emocionante. Vimos grandes jugadores que en el 2008 lograron el anillo también. Cousy, que tiene 6 anillos, claro, el que extrañamos ahí a Bill Russell,
sí,
porque siempre hacía algo histórico, 11 anillos. Yo creo que para superar eso va a ser, no imposible,
no,
pero va a ser muy difícil.
Está difícil, en la NBA todavía hay más chance que el béisbol, pero está difícil.
Y ayer vimos a un Jason Tatum como queriendo decir, regresé y mejor que nunca. O sea, 37 puntos, 10 asistencias, un bloqueo, un robo, 4 rebotes. La combinación, como le digo yo, los hermanos Jace.
¿Va a ser este el año de Jason Tatum?
Se perfila que sí.
¿Puede ser Jason Tatum el mejor jugador de la NBA?
Puede tener su época siendo el mejor jugador de la NBA, pero está un Edward, está un Shai Gilgeous-Alexander, y te voy a decir un nombre que no está en la NBA, Cooper Flagg. O sea, cuando regrese, el equipo que lo obtenga va a dar un cambio, un giro de 180 grados, porque es un jugador que no solamente te tira de tres, te penetra, puede pasar la pelota, o sea, tiene un IQ en el college que es impresionante. Y ya dicen que es el número 1, que eso no se lo quita a nadie.
Sí.
Y como está haciendo en el college ahora, o sea, cuidado con ese jugador que puede cambiar, yo diría que en los próximos 3 años, cuando empiece en la NBA, ser la figura de la NBA. Y te lo estoy diciendo antes que estés en la NBA.
Sí, lo está avisando.
Lo he visto jugar en varios partidos, no en el partido completo, he visto videos de él.
Highlight. Y,
sí, está fuera
de fuera liga.
Está fuera de liga, está fuera de liga este
Pero
jugador.
Me encanta eso, te lo digo.
No, no. Y Jaylen Brown, o sea, Jaylen Brown, yo creo que puso a Ace Smith, yo creo que en su lugar, ¿no?
Sí.
Porque es una persona que se identifica mucho con la forma de hablar a veces.
Tú sabes que una de las críticas que le hicieron a Jaylen Brown es que era demasiado inteligente para jugar en la NBA. Es una ofensa decirle eso a un jugador. Es una de las cosas que él dirigió en esa entrevista con Stephen A. Smith. Dijo que una de las cosas que a él le habían dicho era que él era demasiado inteligente para jugar en la NBA. No sé si sabes que él tiene un IQ súper, sí, tiene una carrera universitaria, es muy inteligente. No, tú ves hablando de ese muchacho y tú ves hablando de ese muchacho y tú dices, ¿qué hace este hombre aquí? O sea, un léxico extraordinario.
Pero, ¿tú has visto las prácticas antes de comenzar esta temporada de Jaylen Brown?
No.
Debajo de su piscina, con pesas, haciendo pesas debajo de la piscina. Y con pesas en los pies, o sea, para que no se le... Porque tú sabes que el agua siempre
impulsa. Claro, el agua te impulsa para
arriba. No, haciendo... Es increíble, eso está en un video, búscalo en YouTube. Wow. Es algo fuera de serie, los preparamientos que hizo este jugador.
Que ayer, por cierto, en ese juego se dio un duelo espectacular, dos dominicanos.
Sí, uno por primera vez en la historia.
¿En
uno
la
con
historia,
Anillo,
¿no?
El otro
es la primera vez en la historia, ¿verdad?
Que jueguen, o sea...
Que jueguen en contra, ¿no?
En contra, no, o sea, porque no sé si... Si puede ser en Minnesota cuando jugó con Boston, pero que jugaran los dos como centro titulares, tirando la pelota.
Tirando la pelota tiene que haber sido la primera vez.
La primera vez, o sea, y se dio porque no está Porzingis.
Exacto.
Porque si no hubiera sido Porzingis. Pero mira, vemos a un equipo, y no porque me simpatizo, como yo sé que tú simpatizas con los Yankees, yo también, pero veo un equipo de Boston que están jugando con el basquetbol de una forma, yo diría que... con gusto. No importa si ganan y pierden, pero un Boston que tiene un banco y una profundidad impresionante. Una de las cosas que hizo Brad Stevens, él no trajo ninguna otra superestrella.
No, aquí yo estoy mirando el roster, está
pero
casi igual.
Es que es casi igual. Y lo más curioso,
sí, es este muchacho de
Alfred,
Graf, este
muchacho lo más de... curioso es que Peyton Pritchard, Sanhauser, el quinteto titular que tenemos.
Sanhauser lució bien a él, 10 puntos.
Súper, súper. Eso es lo que necesita de Sanhauser. 10, 8, 8, 10, 15 puntos. Que venga del banco con 10, 15 minutos. Eso es lo que se, y es lo que sabe hacer.
Y tira de tres, que es un caballo. Ayer no estuvo muy efectivo, pero bueno, de
2-7. Bueno,
pero es muy bueno en eso.
Pero los 7 jugadores más efectivos de la NBA, o sea, NBA, de Boston Celtics, prácticamente están 4 años más con el equipo.
Claro.
¿Qué te quiero decir? Por eso es que no te lo estoy diciendo yo. Los expertos en la NBA, ¿ok? Dicen que puede ser una nueva dinastía.
En el minuto que nos queda, los pronósticos tuyos, rápido.
Bueno,
los míos.
Rapidito te voy a hablar
del
este.
¿Quiénes son tus pronósticos?
Mañana podemos hablar del oeste, pero yo, Boston Celtics all the way.
Igual sea, que yo, en eso estoy
en eso
con
claro.
¿Quién va a ser el MVP?
Pongo a los Knicks el MVP este año. Yo tengo a dos jugadores, ninguno están en Boston.
Ah, yo, ¿okay? Sí tengo a Jason Tatum ganando el MVP.
Bueno, yo tengo a Shai Gilgeous-Alexander.
Okay.
Y si está saludable... Joel Embiid.
Joel Embiid saludable es un fuera de liga. Sé si es mejor que Anthony Davis, fíjate.
No, o sea, los dos saludables yo creo que Anthony Davis se lo lleva.
Davis tiene el clutch, tiene
pero mira,
el guapo,
Boston Celtics, los Knicks de Nueva York, Philadelphia 76ers, Milwaukee,
okay.
Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Indiana y los Miami
Cavaliers cuando no va a Michigan me gusta.
Sí. Y los Miami Heat, esos son los 8 que yo
los
veo.
Los 8
este
que
año.
Tú das.
Después queda Toronto, Charlotte, Chicago, Atlanta, Detroit, Brooklyn y Washington. Que Toronto y Charlotte pueden dar una sorpresa. Porque Lonzo Ball está de
regreso. Hasta el in-season tournament me lo van a Boston este año. Mi gente, gracias a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros en Al Duro y Sin Guante. Alfred Álvarez, Juan Pendaz. Señoras y señores, Tony en los controles, caballo. Y nada, darle las gracias a Dios y recordarle a todo el mundo que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y decimos hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba